Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Marzo de 1784 fue un mes de gran actividad para el joven Mozart de 28 años. Por ejemplo, dio conciertos privados en casa del príncipe Dmitri Mikhailovich Galitzin, el embajador ruso, una vez a la semana, comenzando el 26 de febrero, por 5 jueves consecutivos, además de los que dio todos los lunes y viernes de marzo en casa del conde Johann Esterházy. Y dio 3 conciertos públicos por suscripción los 3 últimos miércoles del mes, es decir, que casi llega a un promedio de 4 presentaciones a la semana, porque a estos hay que sumarle uno que dio el 20 de marzo en la residencia del conde Karl Zicky. Y tenía anunciado un concierto público el 21 de marzo en el Burgtheater, que pospuso para el 1 de abril, mientras que el 23 de marzo, el clarinetista Anton Stadler dio un concierto en que se presentó una de las serenatas para instrumentos de viento, no sabemos cuál, pero seguramente una de las 3 grandes, la que es el 361, la que es el 375 o la que es el 388. Definitivamente, Mozart estaba en la cúspide de su fama y era el favorito del público vienés. Entendamos que para un público de una ciudad como Viena en esa época, que debía ser algo así como Armenia hoy día o Máximo Pereira, Mozart no podía repetir programas, porque tocaba ante audiencias muy similares. Sabemos, por ejemplo, que para sus 3 conciertos públicos, estrenó conciertos para piano y orquesta en cada uno de ellos. En el de marzo 17, estrenó el número 14, que es el 449, que escuchamos hace 2 semanas. En el de marzo 24, estrenó el número 15, que es el 450, que oímos la semana pasada. Y para el de marzo 31, compuso el número 16, que es el 451. Y las fechas de composición de estos 2 últimos distan solamente una semana. Recordemos que el mes anterior había comenzado el catálogo de sus obras y allí está claramente anotado en 15 de marzo el concierto en si bemol mayor y en 22 de marzo el en re mayor. Esta velocidad para componer ya la habíamos observado en Mozart. Ustedes recordarán que la sinfonía número 36, Linz, la había compuesto en 4 días y tal vez haya contribuido al claro sentido de unidad y de rigurosa organización del primer movimiento de este concierto, que da la impresión de haber sido compuesto de un solo tirón. Aquí, donde el solista tiene una parte menos virtuosística que en el concierto anterior, el virtuosismo es para la orquesta, en lo que probablemente es la primera concepción verdaderamente sinfónica de un concierto. La orquesta aquí es mayor que en el concierto número 15. La flauta toca en todos los movimientos y no solamente en el último, como antes, y le añade trompetas y timbales. Es la orquesta más numerosa que Mozart ha usado hasta aquí para un concierto. Pero más importante todavía, la orquesta se trata aquí sinfónicamente, no solamente dialogando con el piano, sino con sus miembros dialogando entre sí. Hay momentos en que esa colaboración es tan dramática que el piano parece que fuera solo un comentarista y ocasionalmente se limita al papel de acompañante. Cuando uno lo oye por primera vez, siente la sensación de que se trata de una sinfonía, por lo menos hasta la entrada del piano, en la misma forma que el concierto anterior parecía que comenzara como una serenata por el uso de los vientos. Todo lo que ocurre después es el reflejo de este comienzo, que con su gran orquesta y con los aumentos y disminuciones en volumen e intensidad, crean una textura que podría ser la de una sinfonía. Y con este movimiento, el género concierto para piano ya entra en el mundo de las últimas sinfonías de Mozart. Pero además de su calidad sinfónica, a través de todo el movimiento hay elementos operáticos, especialmente los diálogos entre los vientos y las cuerdas, y obviamente Mozart no pierde la oportunidad de terminar con un final de ópera bufa, parecido a los que usa en el concierto número 15 de la semana anterior, en que tiene cuatro compases de piano solo antes de los cuatro compases finales de la orquesta. El andante central comienza con una melodía sensual y sinuosa, que sirve de contraste con el vigor del primer movimiento. Aún la orquesta reduce su tamaño, cortando uno de los oboes y uno de los fagots, y no usando ni las trompetas ni los timbales, lo que crea un ambiente nostálgico, un poco soñador, que ya anuncia el del andante de la pequeña serenata de 3 años después. Todo el movimiento es un diálogo entre el piano y los vientos, con las cuerdas limitándose a acompañarlos. El movimiento final es un rondó de muy buen humor, en que el piano tiene un papel nuevamente decorativo, y Mozart continúa divirtiéndose con sus diálogos entre los vientos y los momentos de ópera bufa. Oigamos el concierto número 16 en re mayor, que es el 451, interpretado por el pianista Peter Serkin, hace algunos años grato huésped de Bogotá, y la orquesta de cámara inglesa, bajo la dirección de Alexander Schneider. Son sus movimientos allegro assai, andante y allegro di molto. Las cadenzas son de Mozart y Serkin incluye en la parte central del andante la sección variante que Mozart le añadió unos meses después a petición de su hermana.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 16 en re mayor para piano y orquesta, que es el 451 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de esta racha de conciertos para piano y orquesta, hay una interrupción, aunque no tanto. La próxima obra es el quinteto de mi bemol mayor para piano y vientos, que es el 452. Interrupción porque esta es claramente una obra de cámara, sin ninguna intención sinfónica como la que caracteriza los dos conciertos anteriores. Y no tanto, porque como en aquellos, la característica más interesante del quinteto es el diálogo y la amable rivalidad de los instrumentos de viento como grupo o individualmente para contrastar con el piano. Y esto no tendría por qué sorprendernos, porque si le tomó 7 días para escribir el concierto número 16 que acabamos de oír, el quinteto le tomó 8 y lo estrenó inmediatamente después, es decir, el 30 de marzo, con gran éxito en su recepción por el público y gran satisfacción por la forma como fue ejecutado. En carta a su padre, le cuenta que él lo considera la mejor obra que ha escrito hasta la fecha. Y tiene validez el concepto, en el sentido de que el encanto de la obra consiste en cómo Mozart percibe el carácter tonal de cada uno de los 4 instrumentos de viento, ninguno de los cuales tiene una importancia desproporcionada, y es ese carácter tonal el que gobierna la inspiración melódica. Es muy curioso que en su catálogo, Mozart lo describe como un quinteto para piano con acompañamiento de un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot, mientras que en la composición propiamente dicha hay una balanza muy estricta de todos los instrumentos, aunque la parte de piano tenga muchos pasajes de buen virtuosismo. Al fin y al cabo, lo escribió para interpretarlo él mismo. La introducción largo comienza con el piano, pero uno por uno va presentando a los instrumentos de viento, tanto individualmente como en conjunto, todo dentro de los primeros 10 compases. Las frases musicales no solamente proveen material para distribuir entre cada uno de los instrumentos y producir combinaciones nuevas a cada paso, sino que permiten espacios de respiración necesarios para los vientos. Dentro de esta combinación tan poco usual de instrumentos, Mozart usa cada oportunidad que se le presenta para explorar las diferencias en sonoridad de cada uno y para crear efectos caleidoscópicos de gran belleza. Este estilo de diálogo instrumental continúa en el allegro moderato al que desemboca el largo, mientras los vientos aparecen como solistas o en pares, tríos o cuartetos, completando y haciendo efectos de eco a las frases del piano. El largueto central comienza con un dueto para el oboe y el fagot, como si nos anunciara que el piano va a tener un papel menos importante en este movimiento. Y efectivamente, hay muchos solos para los vientos, especialmente para la trompa, que el piano acompaña por medio de acordes interrumpidos y arpegios que fluyen, lo que crea el ambiente diáfano que se necesita para las diferentes agrupaciones y el diálogo más fluido de los vientos. El piano vuelve a su importancia inicial en el rondó final, en que presenta un tema muy enérgico que repiten los vientos en bloque, dirigidos por el oboe, para volver al entrecruzamiento de todos los miembros del conjunto. Este encantador movimiento tiene un espíritu muy similar a los conciertos para piano de ese año, e inclusive tiene una cadenza, pero hay una diferencia importante. Todos los instrumentos participan en la cadenza. Uno por uno van entrando primero el oboe, luego el clarinete, la trompa, el fagot y finalmente el piano, de modo que al fin y al cabo, el quinteto permanece en el mundo de la música de cámara y nunca se pierde la intimidad que invita a tocarlo y a oírlo. A continuación vamos a transmitir el quinteto para piano y vientos en mi bemol mayor, que es el 452, interpretado como el concierto anterior por el pianista Peter Serkin, el oboísta Alan Vogel, el clarinetista Richard Stoltzman, a quien oímos en Bogotá con el grupo Tashi, que también integraba Peter Serkin, el trompista Robert Rauch y el fagotista Bill Douglas. Son sus movimientos largo, alegro, moderato, largueto y rondó, alegreto.
Thank you.
Con el quinteto en mi bemol mayor, para piano y vientos, que es el 452 que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el concierto número 16 en re mayor para piano y orquesta, que es el 451, y en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Stephen Fall y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la serie de conciertos para piano que Mozart compuso durante 1784. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.